Saludos, amigas, amigos y amigas. Yo soy Rosa Colón.
Y yo soy Mario Alegre Femenías. Y esto es Desmenuzando.
Yes.
En el episodio de hoy vamos a estar hablando del debut como director de nuestro queridísimo actor Dev Patel. Vamos a estar hablando de su película Monkey Man, que se exhibe actualmente en los cines. Ya tuvimos la oportunidad de verla y venimos con nuestras impresiones ya mismito. Pero antes, como siempre, vamos a empezar con el bullshiteo. Y en las últimas semanas, pues, el tema del bullshiteo ha sido más o menos dominado por X-Men 97. Y esta semana no va a ser la excepción. Vamos a empezar hablando del episodio que salió esta mañana, que es Life Death Part 2. Spoilers para X-Men 97 de aquí para abajo. Si no están al día con la serie, pues ya están prevenidos sobre... Pues les vamos a spoilear lo que está pasando so far. Rosa, ¿qué te pareció Life Death Part 2?
Pues, diache, estuvo como que... al final se acabó y yo dije, that was a lot. Es como que...
pero eso es todos los episodios de... Casi todos los episodios de X-Men 97 han sido como que
de shit. De verdad que sí. Porque no tan solo estamos llegando de la masacre de Genosha. Es que ahora cogimos un break, entre comillas. Un break para ver dos personajes que estaban completamente enajenados de la masacre de Genosha. Para verlo... como que llegar a un lugar cómodo y luego destruirlos de nuevo.
Como que te sientes bien, estás bien. Ok, chequéate. Mejoraste. Prende el televisor.
Cool. Prende las noticias para que te enteres.
Watch this shit. O en el caso de Professor X, recibe este horrible premonition de lo que ocurrió en la Tierra. Ajá. Pero sí, mala mía, sigue.
No.
Nada, que nos reencontramos por primera vez en X-Men 97 con Charles Xavier, quien ha estado viviendo un literalmente star-crossed romance con el Shear Empire.
Sí, con Alondra.
Con Alondra. Yo no sé absolutamente nada de este corillo de gente. Sé que cuando arrancaron están peleando con los Kree y ahí está Ronan the Accuser.
Que lo vimos en Guardians of the Galaxy. I'm sure sí, que lo reconocí por su Kree martillo. Stuff también, ¿verdad? Yo no lo he visto.
Yo lo reconocí por el martillo. Yo dije,
Who else could it be?
Solamente hay dos martillos en el Marvel Universe y ese no es Mjolnir, así que tiene que ser el otro. Ese tiene el palito más largo. Pero sí, están peleando estos seres intergalácticos. Resulta que Charles Xavier lleva ya todo este tiempo y que gracias a su tecnología, su medicina o whatever, lograron curarlo de whatever happened en la serie original, que en realidad no me acuerdo. Le disparan, ¿verdad? Si es que lo lavo.
I don't remember tampoco. Yo me recuerdo que me pareció extraño que esta serie nueva comenzara con el misterio de Charles, porque de lo poco que me recordaba de la serie original es que Charles había fucked off con Lilandra y el Shi'ar Empire. Y era como que, porque todo el mundo está actuando como que se murió, we all know que él está en una nave por allá arriba. Pero antes de seguir, quería hacer el paréntesis de que cambiaron los title credits de nuevo.
Ajá. Porque sí, sale Nightcrawler. Toda la semana. Ajá.
Sí, pero al principio no, como que al principio se quedó bastante quieto y de momento en estos últimos episodios han cambiado un montón y entonces ahora sale Nightcrawler como parte de los nombres adelante.
Y Magneto no sale tampoco. Magneto no sale
y tuvimos un shot más impressive de Phoenix que está interesante también.
Ellos sugieren mucho con los créditos about what's going
porque
on.
También salió Charles y Lilandra.
Hacen muchos callbacks. Creo que en cierto... Yo no sé si llegó a salir Nimrod como que dentro de un... Dios mío, de un Sentinel. Creo que vi como un celaje de algo que parecía Nimrod. sigue estando el shot Dios mío, de Cable huyendo de Apocalypse. Sí. Así que sí, ellos como que les gusta como que jugar con las expectativas
Pensaba que Cable iba a salir en este episodio y no salió. Yo estaba como que ¡ah!
No, es next ¡Malditos! Week. La semana que viene se llama Bright Eyes. Y pues,
The
Bright Eyes. Yo creo que así es que le dice Rogue. Ese es el nickname que le tiene ella a...
No me recuerdo, pero debe ser porque esta vez estaba como que... You guys, quiero saber.
No, tiene lógica que a lo mejor el episodio que viene sea todo... Future, 2000 whatever, donde está Cable porque se llama Bright Eyes y entonces Regresemos para el three-parter, que lamentablemente reporté incorrectamente la semana pasada que iban a salir todos el mismo día. ¡No! Son tres semanas.
Nos van a hacer sufrir.
Three-parter, nos van a hacer sufrir.
También, también, decimos, también la estructura de este show estuvo diferente porque no esperamos para ver la parte de Storm como un backup comic al final del show, sino que hicieron paralelas en lo que le está pasando a Storm con lo que le está pasando a Xavier.
Y quedó muy bien como lo hicieron.
Sí, o sea, está súper cinematic.
Sí, es definitivo. Pero sí, Charles está viviendo allá, le está pasando chilling, se va a casar con... ¿Cómo se llama ella?
Lelandra.
Lelandra y la hermana de Lelandra que se llama...
I have no idea.
La de las alas...
me dio vibes de Starfire y la hermana de Starfire.
Anyway, ella está encojonada porque pues... En esta galaxia también son como que tiene que haber los Pure Bloods si no nos queremos mezclar con esa gente asquerosa de la Tierra.
De la Tierra, por la Tierra. And I mean, to be fair.
Which I get.
Yeah.
No, el mejor takedown fue como que mi hermana se va a juntar con ese tipo de el Milky Way Ghetto.
El Milky Way Ghetto. Yo estaba como que, yo, wow. Saludos, quiero una camisa que diga Milky Way Ghetto. Please make that merch. Como que,
wow, qué takedown de todo el Milky Way. O sea, el Milky Way se fue a la mierda por culpa de un planeta. Nosotros.
Yes. We ruined everything. Literalmente everything. No, la otra línea que me gustó mucho fue Charles mirando todo el caos y diciendo, my God, you're dramatic. Y es como que... Yes. Toda la serie. Charles viendo toda la serie. My God, you're dramatic.
Viendo el novelón de X-Men. pero sí se va a casar y lo que le piden a cambio, como que su sacrificio para poder pertenecer a este Imperium, es que borre todas sus memorias de la Tierra, incluyendo My X-Men.
¿Sabes qué? Era como que, wow, torcer ahí el cuchillo, como que nada, loco, nada. Entonces todo es, también es como que es una ceremonia que ellos hacen mucho, porque ella la invocó, ¿verdad? La hermana de Lelandra la invocó. Pero también era como que on the off chance de que maybe posiblemente él quiera ir un momento a la Tierra y tomar alguna decisión desde la Tierra, tienes que borrar toda tu existencia de tu cabeza.
Ajá. Solamente vas a existir aquí como en esta galaxia.
Excesivo. Sí.
Y al paralelo a eso está ocurriendo pues la segunda parte de Life Death. Que pues vemos a Storm, está con Forge. Forge quedó malherido por el mordisco que le dio el... ¿Cómo se llamaba aquel pájaro?
The Adversary.
The Adversary.
Que es medio bíblico.
Sí, que es como que este demonic figure que simple y sencillamente lo que quiere es destrucción y como que rehacer el mundo.
Pero podemos pausar dos segundos. Otra cosa que me dio mucha felicidad es que Forge está tirado en la cama y ella tomó el tiempo de cubrir su pierna de metal con un bandage.
Ajá.
Y yo,
eso no me di cuenta.
Muy bien, Storm. Muy bien.
Pero la herida está bien jodida y solamente como que hay un tipo de cactus que no necesita sol y que está metido en una ancient cave que en realidad parece la
él
montaña
le dice
de
una
Close
cueva,
Encounters.
Yo, cabrón, eso no es una cueva. Eso es... esa es la montaña de Australia. Eso es una mesa. Eso es un plateau.
A mí me pareció el Devil's Tower de Close Encounters of the Third Kind. Era
ajá, es una mesa. Es como que, tú vas ahí y él ahí como una cueva ahí. Yo como que lo pudiste haber descrito un poquito mejor. Forge.
De seguro
come
era
on.
Como que este es sacred ground para sus ancestors. Como que, y era como que hay un like roto en la tierra.
200 feet tall. Y él ahí como que en una cueva.
Así que Storm tiene que ir con él porque no lo puede dejar porque piensa que si lo deja se va a morir. Él no se quiere morir solo.
Él no se quiere morir solo, dice.
Y es como que, loca, pues está bien, fine. Te voy a tener que arrastrar hasta la
cueva. Yo también lo arrastraría. A mí me daría mucha ansiedad como que salir de la puerta. Estaría ya. ¡Se murió! No. Eso mejor me lo traigo.
Pero eso ocurre... Bueno, sí, él pelea contra el adversary.
En el episodio pasado.
No, no, el Forge, cuando el adversario está torturando a Storm, él sale con yo dije que era el Darkhold, pero sale con un libro que...
Ah, claro, sí, pero back. Él lo mordieron. En el otro episodio.
Sí, él lo mordieron, pero aquí en cierto momento el adversario está torturando a Storm, y sorry, nada más lo hemos visto una vez, y él sale con el Darkhold. Yo no estoy diciéndole el Darkhold porque es el...
No, es un libro, pero tiene los Marvel U symbols, de Wizards.
De magia, sí.
Ajá. Y después lo dice que pues, hacer como que, I mean, mamá le metía
mi
eso.
Mi mamá hacía magia.
Like a hobby.
Whatever, it casts the adversary back to the realm where it came from. Mm-hmm. Y Storm entonces llega a la cueva. Y estando dentro de la cueva, encuentra el cactus y se reencuentra otra vez con el adversary. Tienen como una pelea en la que ya se da cuenta que el adversary está ahí literalmente para ser su adversario y como mm-hmm. que...
It feeds off her own insecurities. Ajá, como que ella misma lo está llamando.
Her own worst enemy, canaliza de vuelta sus poderes y como Sailor Moon, coge todo su disfraz de vuelta con un new hairdo y se ve majestuosa volando.
Continuando el team de reinvenciones con este traje de baños negro, tenemos el nuevo outfit. Pero nada, casual, solamente hizo como que un Class 7 Storm que se veía from space.
El rayo salió de la atmósfera.
Normal y casual. Me gustó mucho porque el theme ha sido de recordarle a la gente que ella es un Omega Level Threat y...
Ajá. Ella es
and
un,
she keeps being an Omega un, Level Threat.
Es un goddess, así es que usualmente le dicen. Así que va a ser muy útil en lo que sea que esté sucediendo en los últimos 3 episodios. En realidad, nada más lo único que tienen que hacer es mandar a Storm y ya, aparentemente.
De verdad que sí. Show them the forecast. Sí. También me gustó mucho que aun en el tema de pues, Big Picture Dramatics de X-Men, como que siempre sacan un tiempito para... Esta serie, por lo menos, sacan un tiempito como que para recalcar ciertas cosas. Y cuando entran a la cueva, él le dice que los colonizadores usaron este sistema de caverns para X o Y y menciona en voz alta los blankets, que son los smallpox blankets que usaron para matar a... Uh-huh. A las personas indígenas de Estados Unidos y toda esta cosa. Como que el show, aun cuando es big theatrics y como que cute moments, como ponerle ya dressing una a una pierna de metal, pues saca de su tiempo para contextualize que esto es algo... Forge es un mutante, pero también es un indigenous person. Uh-huh. Storm es un mutante, pero también es un displaced African diaspora. Tú sabes, como que... Uh-huh. Está ahí el contexto siempre. It's a really good show.
Sí, es muy, muy buen show, muy bien escrito. Ahí más o menos concluye la historia. Bueno, no, Storm regresa a la casa, le dice, mm-hmm. mi amor, I'm back, chequea mi pelo. Y Forge dice, coño, qué cool, we can relax now, vamos a prender el televisor. Y como en toda la historia del cine y la televisión, cada vez que tú prendes el televisor en algo, va a caer exactamente en lo que tú necesitas ver en ese momento. Que es la reportera favorita de Rosa diciendo, everyone in Genosha is dead. Y Storm como
look
que...
at this. Mira, yo no sé, en TikTok han hablado par de la reportera. Everybody hates her so much. Que le hizo a
parece que es un parece que es un canon reporter de
sí,
de
sí, todo el mundo. Sí, ella ha salido tantas veces, pero sigo a una muchacha afroamericana que es super cute y ella estaba como que, mira, yo le hubiera metido 3 pescosas. Esa mujer está ahí.
Y Storm no se pudo disfrutar su comeback ni 5 minutos antes de que le rain on her parade. ¿Sabes? Fue como que ya, se jodió todo otra vez, tengo que regresar.
Es brutal.
Y lo mismo le ocurre. Ajá, maravilla. It begs the question, ¿qué?
It begs the question de que si las teorías de la gente que han tenido hasta ahora, que es que Cable viene a tratar de evitar la masacre de Genosha, ¿qué pasaría con este nueva Storm? Como que eso afectaría a ella regresando sus poderes o no, porque técnicamente pasó a la misma vez que Genosha, y si el timeline cambia, pues lo de ella puede cambiar también. Weird.
Me imagino que dependerá de en qué punto Cable llega a cambiar el timeline, porque si ella ya perdió los poderes y anda con Forge, técnicamente debería como que poder coger sus poderes anyway. Hay que ver
Butterfly
dónde
effects.
Es que... sí, hay que ver exactamente dónde es que ocurre el cambio en el timeline. Pero bueno, regresando a casa el carajo en la galaxia.
Yes.
El profesor Xavier está en medio de decir, sí, mi amor, I will do anything for you. Es hora de que yo sacrifique. For you, but I won't do that. Que hasta puedes borrarte de la... ¿Te podemos borrar las memorias de la Tierra? Yes. ¿Te podemos borrar esto? Yes. ¿Te podemos borrar los X-Men?
Not my babies.
No. No. No voy a olvidarme de mis X-Men y Professor Xavier. Se desata una pelea en el espacio y llega este tipo que se llama Gladiator, que es básicamente Superman. Sí. Y Xavier los lleva literalmente a la escuelita.
Van a ser nenas chiquitos, pues vamos para la escuelita y les voy a explicar cómo funciona colonialismo. Vengan acá.
Siéntense ahí y presten atención. Y si quieren hablar, tienen que levantar la mano. Me encantó el hecho de que voy a activar mis poderes. I'm gonna do what I do best, que es teach. Y sí, lo
como sentó. Como una pizarra y tiza old fashioned, nada nuevo, nada technological, como que dibujitos.
Y les habló acerca de la intolerancia, de estar matándose los unos a los otros, de que la gente no se escucha, de por qué
tenemos... De que ellos son fake porque su imperio está built on the backs of other cultures que ellos...
Que han destruido. Asimilan. Todo así, todo el episodio, el tema del colonialismo está por ahí, mira. Very threaded a través de la Tierra y de lo que está pasando en la galaxia. Y básicamente les enseña a decirle como que nosotros vivimos en este mundo donde para yo estar arriba tengo que joderte a ti, ¿sabes? Como que, y that's fucked up.
Y en eso tiene una visión.
En eso tiene una visión horrible de Giant Gambit.
Esté solidificando que todo el mundo ama a Gambit un montón. Porque se le pudo haber aparecido cualquiera. But truly, in our heart of hearts, todos nosotros queremos más a Gambit, just a little bit more que los demás X-Men.
Pero yo pregunto, o sea, porque para mí, yo que no veía la serie original y que en realidad no he estado pendiente tanto a los cómics. De hecho, en los cómics que me estaba leyendo en estos días, no he visto a Gambit en ningún momento. O sea, Gambit por mucho tiempo era como que el punchline, el butt of the joke. Esta serie se ha encargado como que de revivir el amor por Gambit, o ya eso ya venía surgiendo de otros lados.
Yo creo que antes a la gente siempre le ha gustado Gambit. Lo que pasa es que no tiene como que la mejor reputación porque todo el mundo mistrusts him porque es un scoundrel, porque no sigue las reglas, es como que a little bit of a rebel. Pero yo creo que como que hay gente que ha sido como que Gambit all the way, 100%, siempre.
Okay, okay.
Forever and ever. Yo creo que aquí, yo no sé, no me recuerdo en la serie, pero creo que en la serie sí, como que todo el mundo dismissed him, como que, ay, Gambit ya. Como que okay. Tú siempre cuestionando las cosas, tú siempre no siguiendo. Pero aquí ha sido como que, look at how you're torturing that poor man. Mira cómo tú estás tratando a ese pobre muchacho Rogue. Y entonces ahora estamos como que, ve, Xavier quería a Gambit un poquito más. Pudo haber sido Wolverine.
Sí, pudo haber sido Wolverine, pero it was not. De hecho, no hablamos. Ahora que mencionaste Wolverine, es que me acordé de la escena en la cueva con Storm y el Adversary, que el Adversary se convierte en todos los X-Men. Y eran como que escenas bien fuertes de horror. O sea, yo puedo entender que a un chamaquito haya dicho como que, okay, no, this is too much. Voy a quitar este show. Porque fueron intense en la cueva. Igual de intense que la visión de Xavier de Gambit convirtiéndose como que en este esqueleto y disparándole un rayo y él como que dándose cuenta de que lo que más yo temía está pasando en la Tierra. Check it, goodbye, me voy. Me imagino que tiene que haber dicho después de eso, alguien por favor me presta un taxi para la Tierra. I need to go back.
Y, oh no, me pueden llevar en gracia.
O sea, no puedo teleportearme allá. Alguien me da pum de vuelta a la Tierra, por favor.
Y la andáis súper encojona guiándolo por
otra vez. O sea, que no solo me vas a abandonar por tus como que queridos X-Men.
Jesus Christ, Xavier. Jesus Christ.
Y entonces tenemos un Coda. Eso hubiese sido casi como que el extra scene en una película de Marvel, que vemos a Bolivar Trask huyendo, bien cagado, como que por favor no, ya yo te di mi DNA, ¿qué carajo más tú quieres de mí? Y vemos que Sinister es el que aparentemente estuvo detrás del ataque de Genosha, porque fue el que activó el
sí,
Master Mode.
Sí, puede que esté en conjunto con otro. Yo como que no sé mucho de Sinister, pero siento que es medio
falta alguien.
Small potatoes para hacer este ataque.
Para hacer eso. Y sobre todo cuando que regresamos al misterio de Cable y cuando le está diciendo he's coming, como que Sinister no creo que sea el he al que él se está refiriendo, porque yo pienso que él está hablando de algo que está pasando en el futuro.
Sí, yo tampoco siento que sea, porque entonces ya gastamos a Sinister también con el Madeline Jean subplot, y es como que verlo ahora fue como que ¿Are you really? ¿O tú estás trabajando para otro? Y la realidad es que el scope de esta serie haría sentido de que estén aguantando a
el Big Reveal.
Apocalypse o algo así. Ajá. Sí, sí.
Sí, o a Cassandra, o hay otro que mencionaron esta semana en New Rockstars, que no me sé el nombre del tipo, pero supuestamente es alguien que sale como que un celaje en cierto momento en la fiesta en Genosha. Y no me acuerdo ahora el nombre del personaje.
Sí, me recuerdo que lo discutí, no me recuerdo el nombre, pero sí, puede también que sea un cadre de villains, okay. Y que sea este Sinister, Apocalypse, Cassandra, the dude, the random dude. Va que sea Cassandra, porque todo el mundo está hablando de que como lo de Genosha fue en los cómics de Grant Morrison, y entonces, pero no sé tampoco, porque en New Rockstars recordaron que
Bastion es el otro tipo que estaban Bastion. Diciendo. Ajá,
este,
que
no sigue, que es el niño de The Neverending Story, creció ya.
No, pero aquí es Bastian, este es Bastion, este es French.
The French. Que ellos recordaron que este es el run que Grant Morrison introduce los Secondary Mutations. Ajá. Y Emma Frost estaba ahí, pero no hemos visto a Emma Frost convertirse en diamante. Y no han hablado de Secondary Mutations todavía. Aunque en teoría Beast es un Secondary Mutation. I'm sure que él figured that out. Pero que esto suena como que no puede ser solamente Cassandra, porque no hemos tenido a Xavier mucho tiempo en la serie. Y está tan
atrás
de Xavier,
hermana,
que
¿verdad?
Es como que
Cassandra
es la gemela que él no pudo absorber in the womb.
Oh, okay.
It's a thing.
Ajá. Sí.
Y entonces pues como que Sinister no es Apocalypse, y entonces ya dijeron como que pues Apocalypse era el que infectaba a Nathan con el virus, el Technovirus. So de momento se siente como que deberían de ser muchos villanos a la vez trabajando. Y también está ahí el Magneto of it all, porque de verdad que se sintió un poco que él hizo lo de Storm en parte para como que catalizar o como que empezar algo. Y es como que, no sé, porque también lo de Rogue no es great. No es como que tú viste la historia de Rogue y Magneto y dijiste, ahora confío más en Magneto. Porque, era grooming. Y es técnicamente abuso. So, sí, siento como que maybe el reveal puede que sea multiple bad guys all working together para hacer esto un huge deal.
Y para pa dejarnos la madre de los cliffhangers para el próximo season, que
sí,
por lo que leí
brutal.
Ya quedó escrito. O sea, el showrunner este que sacaron de la producción dejó escrito como que ya los libretos de la próxima temporada. So, hopefully la anuncia.
Preocupa tanto. I mean, el misterio que nunca vamos a saber, ¿verdad? Why did he get fired? He was doing a
en
great
algún
job.
Momento saldrá. O sea, tiene algo va a salir.
Es que si usan los libretos de Elder, o sea, lo votaron, pero él está haciendo dinero de esto, porque claramente él todavía tiene crédito.
Ajá.
Dejaron, él hace, tenía un cameo en Genosha.
Ajá.
Y lo dejaron ahí. Si van a usar el segundo season que él escribió, él va a hacer dinero del segundo season. ¿O no puede haber sido algo así como que?
Who knows, no si a lo mejor le suceda como a James Gunn, que lo vuelven a invitar como que, mira, en realidad fue una estupidez por la que te votamos y como que please come back.
Debe ser, porque es que está weird. Está bien weird.
Si fuese algo bien feo, yo creo que ya hubiese salido. Así que por eso es lo que me está raro. Que entonces él como que no ha dicho nada en redes sociales sobre el incidente. Creo que la semana pasada, después del episodio 5, sacó como que un screenshot en su Insta, en su Twitter.
Sí, un breakdown excelentísimo.
Un breakdown
de
del episodio
de haber hecho
para hacerlo.
Ajá, es como
y ahí
que
fue que dijo como que I'm breaking my silence para hacer esto, esto y esto. Y es como que, o sea, él no se ha expresado. Y tampoco está como que tirándole la mala al show después que lo votaron. Está en todo momento como que
Es todo bien weird. Es bien weird. Ajá. Es como que no es que tengamos que saber, I'm fine not knowing, pero es weird si hizo tan buen trabajo y que su trabajo va a continuar anyway en el segundo season. Why did you fire this man?
Sí, está weird. Me imagino que en algún momento saldrá. Mm. Pero sí, ese fue el sexto episodio de X-Men 97. Nos quedan 4. La semana que viene se llama Bright Eyes, así que me imagino que estaremos checking in con Cable wherever he may be. Y seguimos hablando aquí de X-Men 97 todos los miércoles hasta que se acabe, no se acabe mayo, pero por lo menos very into May.
Se acabe.
Nosotros, el tema de los mutantes va a continuar aquí en Desmenuzando por buen tiempo, porque vamos a estar viendo Legion. Rosa, ¿existe el calendario para saber cuándo vamos a hablar de Legion?
No, hay nada. He estado súper busy, pero lo hago esta semana, lo prometo, y lo posteo en las redes para que todo el mundo esté al tanto.
Anyway, empiecen a ver Legion. Está en Hulu. Mínimo empiecen a ver la primera temporada y acábenla, porque entiendo que lo vamos a dividir por seasons. Vamos a hacer un episodio por season. Así que, y creo que lo estamos cuadrando tentativamente para que salga un episodio en mayo, uno en junio y otro en julio, para entonces empatar con el otro mutante, los otros mutantes que van a estar saliendo en el cine en Deadpool and Wolverine. Así que sí, el tema de los mutantes va a seguir aquí desmenuzando for a while. Rosa, ¿tienes algo más para el bullshiteo?
De verdad que no, todo han sido asignaciones para el podcast, y lo otro es que sigo leyendo Dune, el libro, pero eso va para el Bullshiteo Plus, porque I have a lot of things que cambiaron de la película.
¿Estás tomando tus apuntes?
Sí. Lo único que me enteré de la película, y con esto podemos cerrar el Bullshiteo, es que la pobre costume designer de Dune Part 2 estaba haciendo los costumes de los Harkonnens y... Ajá. No se imaginaba que algunas telas iban a fotografiar diferente en infrarroja, y como saben, en la película usaron cámara infrarroja on set. Ajá. So la transición a el outside de Giddy Prime es on set.
Ajá.
Entonces pues ella hizo todos los costumes negros, pero no todas las telas se fotografían negras en cámara. So se dieron cuenta que había como que un mismatch de blancos y negros. Y ella tuvo que rehacer todos los costumes, y entonces fue que se les ocurrió darle a ella una cámara infrarroja para que ella pudiera fotografiar las telas antes de actually meterle.
Sí.
Pero para que vean, todo el mundo tiene que coger como que un curso basic design,
una clase
no importa
de
lo que estás haciendo, porque si no sabes cómo funcionan las cosas infrarrojas, you're going to make a little bit of mistakes. Pero sí, me pareció interesante que todo el mundo estaba como que Sí, todos sabemos cómo funcionan infrarrojo, right?
Sure.
We're all clear, nadie necesita check things. No,
nadie habló con la costume designer.
Exacto.
Out of the loop, ese memo no le llegó. Pero sí, tenía todo el sentido del mundo, incluso cuando las películas se tiraban en blanco y negro, hasta el maquillaje era distinto. Era un maquillaje absurdo que si tú lo verías en la vida real, pero era todo para acentuar el rostro, así que tenían que casi maquillarse como payasos para que la cámara los retratara bien.
No, y si querías sutilezas de grises, pues tenías que jugar con los colores, que creo que famosamente el set de los Addams Family es rosita.
¿En serio?
Porque fotografía gris más claro, entonces pueden tener contraste y cosas así.
¡Qué cool! Uno jamás imaginaría eso, de verdad.
Photography, museums.
Bueno, antes de irnos a hablar de Monkey Man, queremos agradecer a todas las personas que mensualmente nos apoyan a través de nuestra página de Patreon en patreon.com/desmenuzando, donde por $3 al mes reciben acceso a nuestro Discord server. Pueden bajar el app y conversar con nosotros a diario de muchísimas cosas, de películas, de anime, de libros. Hablando de libros, ya tiramos como que la carnadita ahí en el Discord de que tenemos la intención de empezar a hacer un book club para ver si nos obligan a mí más que a Rosa, pero si nos obligan a comprometernos con unos libros y acabarlos y a escoger de la pila de libros que tenemos en la mesita de noche, incluyendo la virtual digital dentro de los apps de Kindle. Así que dense la vuelta por allá, y si pagan $5 al mes, pues reciben dos episodios extra, que todavía no hemos decidido cuál va a ser el otro de este mes. Eso es otra asignación para nosotros.
Y deberíamos de ya, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Estamos tarde. Pero no se preocupen que van a salir. Y el Bullshiteo Plus, que como escucharon a Rosa decirlo ahorita, estamos haciendo versiones extendidas del Bullshiteo con todo lo que se nos queda semanalmente del resto del Bullshiteo. Así que si nos quieren escuchar hablando bullshit por tiempo extra, dense la vuelta por patreon.com/desmenuzando. Y ahora nos movemos a India con el señor Dev Patel para hablar de Monkey Man.
Yes. Pues estábamos pendientes de ver esta película desde hace un ratito, porque Dev Patel vive en nuestros corazones, ¿verdad?
Él por siempre.
Por siempre. Y Y pues como que la última vez que lo vimos fue en The Green Knight, que también es una película excelentísima. Y hasta bendito, hasta él en las entrevistas estaba diciendo, I know you guys have been asking where is Dev Patel.
Ajá.
I have been here making this movie. Parece que se le hizo medio difícil hacer la película y se tardó un poco, pero... It was worth it.
Totally worth it para verlo hacer su debut como director en esta película. Escritor, director, no, creo que no llegó al extremo de action choreographer porque creo que había un action choreographer que estaba ahí, pero sí, Dev Patel está al principio cuando salió el trailer, sabes, como que todo el mundo, sabes, rápido el punto de referencia era como que ah, Dev Patel está haciendo su John Wick porque mira los neones y mira esto, pero en realidad yo no, después de verla, sí, como que estéticamente there's something there en términos de los clubes y el hecho de que es un tipo vestido en un gabán kicking ass, sabes, no sí. Es como que, sabes, se ve muy bien en su vestimenta formal pateando traseros, pero en realidad en términos de estilo de pelea y de lo que está haciendo en términos de acción, para mí tira más al cine que ha estado saliendo de Indonesia, que son artes marciales, porque John Wick es tiro, o sea, no son peleas,
sí, John
son
Wick
disparos.
Es pistola.
Esto es como que bloody crushing punches y tiene como un poquito de The Raid, en el sentido de que tiene, o Dread, que también tomó prestado de esa... De esa premisa de ir subiendo un edificio y como que llegar a unos levels para ir peleando contra los otros villanos. Así que en ese sentido yo no lo vi tanto. O sea, no estuve a pesar de que mencionan por nombre a John Wick.
Sí, mencionan como que, yes, very good, acknowledge it.
Esta es la pistola que le gusta a John Wick. Mírala, salió en la última película. Pero en realidad, en términos de lo que está haciendo de acción, lo encontré muy bien ejecutado. O sea, yo pienso que las escenas de acción eran bien duras. Bien sangrienta,
sí.
Y pienso que ahí fue donde se votó, y lo más que me impresionó y lo que para mí queda como que categóricamente indiscutible es que este tipo sigue siendo magnético, tiene los chops para ser un action star, ¿sabes? Es como que si la gente que está buscando el casting de James Bond no vio esto y dijo este tipo es perfecto, no necesitamos a más nadie.
Bien brutal.
Because he is a British citizen y es perfectamente capaz de interpretar a James Bond. Pues no sé qué carajo ustedes quieren hacer con esa premisa, porque no tiene para más ningún lugar para dónde ir, ¿sabes? ¿Para dónde más van a ir? Ya pasó por todo el arco de, pues, los 60s, todo el macharranismo, lo reinventaron con Daniel Craig, spoilers, lo mataron con Daniel Craig, y es como que, ¿para dónde vas ahora? ¿Sabes? ¿Qué más vas a hacer con James Bond?
Yeah.
Al menos que no hagas un recasting que de verdad llame la atención y le traiga algo nuevo, a que sea un ciudadano británico, pero con antecedentes de India y lo que eso conlleva de estar peleando. O sea, sería un giro interesante para el personaje. Pero
sí,
nada,
definitivo.
Regresemos a Monkey Man. Sí, o sea,
sí,
no
definitivo.
Puede ser el mismo white British dude. O sea, es como que tú le cambias su lugar de procedencia, su antepasado, y ahora sí está fresh y puede comentar algo sobre Inglaterra y el espionaje y todo eso.
Sí, definitivo. Y pienso también como que las películas de acción han madurado tanto desde los 80, early 90s, que esta película se siente very much de India, but it's also a classic, ¿verdad? A classic action movie, que obviamente nuestra referencia ahora es John Wick, porque John Wick como que cambió el lenguaje también un poco de, pero John Wick es ficción al final del día, porque John Wick no pertenece a ninguna cultura en particular. Ellos hicieron su propia cultura con las Rockabilly Girls como operadoras, los concierge y los sommeliers. Se inventaron este mundo ficticio que tiene mucho de todo, pero que se convirtió en nuestra referencia. Pero esta película no es John Wick al final del día. Es una excelente película de acción. Y está rooted en problemas políticos de India, en mitología del este, ¿verdad? Porque el Monkey Man
también
y Hanuman y
todas
esas cosas pues vienen
Asia.
De todos lados, exacto.
Uh-huh.
Y la razón que tú puedes decir, es que John Wick tiene los neones. No, es que los europeos se están copiando de la estética de Hong Kong y de,
y de Asia. Y de Macao y de todo
so,
eso.
Es como que, sí, se ve así porque es India.
Exactamente.
And it works because it's India. A mí me gustó un montón. Tengo que admitir que me perdí, yo creo que los primeros 5 minutos de la película, porque Plaza Las Américas se tardó un montón en la fila de concesionario.
Pues lo que no viste al principio fue el personaje de Dev Patel, que no tiene nombre, creo que le dicen The Kid durante todo, o Monkey Man, después cuando le ponen el apodo al final de la película. Nombre, pero es él de chamaquito y su mamá haciéndole el cuento del Hanuman. Es lo que sabe.
Que lo repiten millones de veces. Sí, al final del día pensé como que no me sentí que me perdí mucho al verme los primeros 5 minutos.
Y yo creo que de eso brincan a él peleando en los underground boxing matches con Charlton Copley, diciéndole pues tienes que perder en el tercer.
Ay, que Charlton Copley estuviera ahí.
Sí.
A mí se me había olvidado. Yo creo que yo lo vi en el trailer y dije lo mismo, como que, ¿what? ¿Charlton Copley? Y cuando estábamos en el cine volvió a salir y yo, ¿what? ¿Charlton Copley?
Ahí fue que llegaste, cuando estaba ya peleando los boxing
matches. Llegué cuando estaban robándole el wallet a la muchacha.
Sí, que eso es como que es un prólogo, no es un prólogo en realidad, pero es un primer acto bastante extendido de que no te dicen exactamente qué es lo que está pasando, pero tú infieres que él está, obviamente la venganza es el gran motivador de muchas películas de acción, y él está buscando formas de entrar a trabajar en este sitio, pero... La película no te tira como que todo esta exposición de como que, cuando yo era chamaquito pasó esto y pasó aquello, y ahora estoy buscando, o sea, tú entiendes que él está tratando de entrar aquí, todavía no sabes por qué, pero he's moving, working his way up the ladder de este edificio, en realidad, donde trabaja esta organización criminal, donde pues él quiere entrar como creo que un lavaplatos, después lo gradúan para mesero, después lo tienen, qué sé yo, y él quiere llegar para poder entrar al club exclusivo que está pues en uno de los pisos más altos de
Sí, pero de este lo hace edificio. Con maña, tampoco es como que... O sea, él está bastante, bastante impaciente para llegar a donde quiere llegar. Pero también siento que todo eso estuvo bastante inferred. Como que aún cuando me perdí ese cantito de película, estaba todo bien inferred. Pero sentí también que estaban usando técnicas de Bollywood, que como que es la reacción de él al ver esta persona. Es los close-ups a la cara de él y cómo él está, que te dice la historia. Nadie te está spelling it out en exposition ni nada.
Sí, hay mucho en el editing también de tirarte como que snippets de los que recuerda, de puños ensangrentados, ¿sabes? De cosas que tú sabes que, alguien le hizo algo bien cabrón a este pobre muchacho and he's out for revenge.
Sí.
Y eso es exactamente lo que está haciendo. Mientras esto está surgiendo en la televisión, tú regularmente ves en el background que están hablando de esta figura política, que lo reconocen como el Shakti, que está directamente ligado al que es el primer ministro ahora mismo en India, que es Modi, que ha traído al país toda esta ola de nacionalismo armado pues de lo que está pasando en tantas partes del mundo. El populismo y el nacionalismo básicamente es el, no voy a decir que el Trump de India, pero o sea,
sí,
es más
o menos es lo mismo.
Sí, el Milei, todos estos cabrones de derecha que han cometido mucha represión en contra específicamente de la comunidad musulmana en India. De hecho, yo vi un documental, no sé si todavía está en el Criterion Channel. Ay, Dios mío, voy a buscar el nombre porque es bien bueno, pero trata sobre los estudiantes contra el gobierno de Modi en unas universidades y cómo pues ha habido mucha reyerta con
sí, realmente la derecha nueva se recuesta mucho de anti-islamismo, como que... Y lo fomenta como si fuera inmigrantes o otra cultura o etcétera. Es todo el other que está aquí haciendo que las cosas sean malas, etcétera. Pero también no creo que la película especifica que él es, que Monkey Man viene de ser musulmán, pero lo ponen a nivel de clase. Como que él viene de una
aldea de la casta, de una casta. Una casta. Porque también ha habido mucho discrimen contra las castas.
Sí, India es all about that.
Sí, todo es acerca de los castas. Yo, cuando me dio hace 2 o 3 años con la fiebre de Bollywood, de que empecé a escuchar estas palabras en las películas, que sí, yo me metí como que en un deep dive de India y de las castas, y es una cosa horrible que tú entiendes cómo esa pendeja todavía existe en el siglo XXI. Pero es literalmente como que, tú naciste aquí, pues te jodiste. O sea, esa es tu casta y you're forever fucked. O sea, a ti lo que te va a tocar son los peores trabajos, las peores oportunidades económicas.
Sí, no hay upward mobility, tú, esto... horizontal.
You are a peasant y that's it. Vas
I mean,
a ser
no es que sea diferente
vida.
Aquí. We just don't call it like that.
Pero sí.
Velad to be fair. Para no sonar como que we don't have it great here either. También aquí hay horizontal mobility, ¿verdad? Si no naciste con un apellido bonito de colonizador, pues chances son de que te va a quedar en el mismo lado.
Pero el personaje de Dev Patel llega a este hotel y está buscando específicamente a dos personas. Está buscando a este Shakti y al mano derecha de él, que es el jefe de la policía, que se llama
Rana Singh.
Estas dos personas pues cometieron muy viles atrocidades contra él y su familia y su comunidad, porque sí, ni siquiera voy a decir aldea, exacto, era su comunidad. Y entonces tiene su primer intento de venganza, que no le sale del todo bien, donde pues tiene una pelea bien cabrona allá arriba, casi logra matar a Rana, pero no, tiene que huir de ahí y se convierte como que pues un wanted man across India. Que de hecho la ciudad donde se desarrolla ni siquiera es una ciudad, dicen el nombre, pero es una ciudad ficticia, no es ninguna ciudad específica de India. Lo busqué después porque estaba buscando qué ciudad es esta, y después de muchos searches era como que okay, esta ciudad no existe, está bien, es una ciudad inventada. Pero encuentra asilo, y esto es algo que también mencionan en muchos momentos a través de los noticiarios que están en el background. Encuentra asilo en una comunidad trans. Que toda la comunidad es trans, ¿verdad? Todos los miembros,
sí, porque
de la comunidad
literalmente el
son eran parte de la gente que están persiguiendo el gobierno, el grupo.
Sí,
las
están persiguiendo, pero ese templo antes de eso era aparentemente un safeguard trans, aunque no me imagino que usaran la palabra trans anyway. Pero, ajá, eran unas guerreras específicas que tenían la dualidad de géneros, uh-huh. Porque el dios, diosa que tenía en el templo era mitad Parvati, hombre, mitad Shiva.
Okay.
Sí, so que era como que un thing de que específicamente, I'm sure que tienen otro nombre for it, de verdad que no tuve tiempo de hacer research, pero algo como maybe los two spirits que hay en indigenous cultures, que son okay. Como que both together. Que estuvo excelente. Yo llevaba esperando esa parte todo el tiempo. Lo único que había escuchado de la película es como que Dev Patel tiene un army of trans women y bla bla. Y yo como que ¿what?
Yo no había escuchado nada de eso, así que me sorprendió mucho cuando ocurrió y me gustó. Y pues, él es el que escribió la historia, o sea que es algo que salió de
sí,
él.
Sí, también es porque como que rompe el arquetipo del wise old man guiding al young one, porque realmente es una persona trans viejita, que ajá. Entonces lo guía a él y lo saca en el Hero's Journey, está ahí como que a borde de morir y está lo saca ajá. De nuevo exacto.
Y le enseña como que a seguir luchando y de hecho
ajá,
le enseña
lo reactiva.
Le enseña a pelear o por lo menos a loco, levántate y entrena, o sea, mínimo lo motiva a que haga algo.
Y verdad, la personita de los tambores era como que esto es como bomba y plena pero deadlier.
Sí. Al mismo tiempo no solo eso, sino que también le enseñan que, o sea, su motivación cambia. O sea, al principio, la primera vez que lo intenta hacer es pura venganza. Uh-huh. La segunda vez es venganza, pero como que también estoy peleando por esta gente marginada que está jodida.
Sí, exacto. It's bigger than me.
Ajá, no es solamente porque descubrimos que lo que ocurrió fue que mataron bien horriblemente a su mamá, pero también destruyeron su comunidad, el lugar donde vivía, etcétera, etcétera. Y ahí es como que ya la trayectoria de él no es por mí, sino que es por... Voy a tratar de hacer esto otra vez por toda esta gente, sí. No solamente por mí. Y ahí por eso es que logra ganar la segunda vez que lo intenta. El personaje, el main person que lo está ayudando es un actor que se llama Vipin Sharma. Y el nombre del personaje, no me acuerdo si lo decían, pero se llama Alpha. Que pienso que está bien cool que se haya llamado Alpha.
Sí.
Y mi fuck yeah moment de toda la película en realidad fue durante ese segundo intento cuando... está atrapado en cierto momento el personaje del Monkey Man y llega entonces el army de
yes.
Trans Woman y es como que oh shit.
Fue también el como que
yo ni me lo esperaba que iba a pasar eso.
Yo estaba porque again eso era lo único que había escuchado, como que viene un army de trans y yo estaba como que let's go. Pero también esa escena es cuando él dice ustedes no pensaban que yo era un buen director hasta ahora, I've given you what you expect. Let me show you what I can do. Porque los cortes de... Primero, el sonido que ellas hacen entrando al edificio, porque uh-huh. tienen todos los cascabelitos y todas las uh-huh. chavinditas en la falda. Entonces se escucha un chingui, 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 y tú estás ahí como que, yes, por ahí vienen. Entonces, la pelea la corta con los swooshings de las faldas de ellas dando uh-huh. vuelta. Y se ve bien colorido y se ve bien como que tiene un montón de sonido y es como que, what? Entonces tienen máscaras, ¿verdad? Pintadas mitad y mitad, porque mitad uh-huh. es Shiva y mitad es el otro. Y se lo quitan y las caras están pintas también de mitad a mitad y todos nosotros estamos ¡wow! Y el sitio estamos ¡yes! Y las espadas / knives / deadly weapons están
ahora también. Ahora que lo dices, en mi cine hubo una persona como en las primeras filas que estuvo pompeado toda la película y gritaba cada vez que rompían una mano, un dedo, they crush somebody's head. Era como que... Sí, llegó un punto como que yo estoy muy preocupado por lo mucho que tú estás aplaudiendo la violencia en esta película, pero el mayor grito que pegó fue cuando salió el ejército de
sí, de es que está brutal. Esa escena estaba... De verdad que esa es como que peak película. También shout out a las dos veces que se quitó la camisa, porque entonces estaba con mis amigas y estaba como que ¡woo! Y yo, for the ladies and the gays, thank you, Dave Patel. Porque estuvo bien funny. Y después, actually, tienen una escena de quitándose la camisa y las muchachas trans aplaudiendo en el templo. So estábamos como que validated a celebrar el torso de Dave Patel.
Sí. O sea, acá, incluso acá, o sea, yo la fui a ver con Desi y en cierto momento yo creo que tú estás como que más pendiente a Dave Patel de lo que yo pensaba. Y ella dice, pero es que míralo. O sea,
es bien handsome. Es como que es absurdo, porque yo creo que si todo el mundo se recuerda de él un poco más en Slumdog Millionaire, que era como un teenager.
Eso fue yo creo que Desi no vio Green Knight. Que el único punto de referencia que ella tenía, dijo, espérate, este es el nene de Slumdog Millionaire. Y yo, si ese es él. Y yo, pero... es un hombre. Y yo, yes, they grow up. Eso es lo que usted...
It's been 20 years, I think, that this dog millionaire. Pero sí que es como que... Es un hombre bien guapo y es... Y tiene como que los features de un leading man que uno esperaría. Tengo que tener el chiseled face, tiene el long nose. Y el pelo ese que nunca está seco. Me da mucho estrés el pelo de él en la película. Pero es bien... I mean, it's because of racism. Que él no tiene una carrera de tener como que... una línea de romancing women movies. Porque se ve muy bien con un tuxedo.
De hecho.
Y tiene los acting chops. Tú sabes, como que hay ciertos puntos donde la película pausa solamente para que nosotros contemplemos la cara de él y cómo él está procesando todo lo que está pasando. Es como que no es simplemente... Que creo que las de John Wick... Obviamente Keanu Reeves sabe actuar, pero las de John Wick no te dan mucho break para tú considerar a John Wick. No, aquí sí consideramos mucho el personaje de Dev Patel. Y tenemos hasta una secuencia psicodélica en el mismo medio, porque él está meditando con el... No me recuerdo ahora si era como que... Ah, no, le echa el polvito.
Ajá.
El sí, polvito en la cara. Ajá. Y entonces él se abre el pecho y tiene toda esta secuencia de colores. Sí, y qué sé yo. Verdad, nosotros estábamos ahí, ¡anda por carajo, qué es esto! It's a lot. Hay un sub-theme con Bleach durante toda la película que te lleva...
Porque él tiene las manos como que destruidas.
Él dice que es por el Bleach, pero realmente fue porque tocó a la mamá. Pero que es algo de como que nos lleva a él bleaching la máscara del Monkey Man para convertirse de verdad en Hanuman, porque Hanuman es un mono blanco. Eso está bien de esto. Sí, la única crítica que tenía era que me hubiera gustado ver un poquito más de escenas de acción con él, con la máscara de Hanuman puesta.
Sí, porque en realidad...
entiendo por qué no lo hizo.
Sí, en realidad nada más hay dos escenas de acción, como que el primer intento y el segundo intento. La única crítica que yo le di cuando la fui a ver con Desi fue que entendía que entre esa primera escena, que cae como en el minuto 40 y pico de la película, y el final, como que la película se estanca un poquito en esos 40 y pico de minutos entre una película y la otra, como que la sentí un poquito lentita. O sea, aunque esa es la parte del desarrollo de la relación de él con la comunidad que lo está albergando y todo eso. Sí. Pero que parece que hubo mucho re-editing y mucho reshuffling. O sea, Jordan Peele llega... Esta película era de Netflix. Creo que lo dijimos antes. Esta película fue producida por Netflix. Netflix pagó por ella. Netflix la vio y Netflix dijo, yo no quiero sacar esta película. ¿Por qué? Porque notarán que hay un tono bien anti la política actual de India en la película y Netflix es very big in India y es como que no, I'm not gonna touch that in India porque no quiero, ¿sabes? Me afecta el bolsillo. Y ahí es que llega Jordan Peele a rescatarla, se la lleva para Universal. Creo que le hacen un re-editing. Jordan Peele se sienta como que con Dev Patel y como que trabaja con él con la película para que se la distribuya Universal. No le fue fantástico en la taquilla, pero le fue bien, sobre todo para hacer un debut. Y entiendo que sí, que la relación de Dev Patel con Jordan Peele, lo único que me da hope es que pues Dev Patel salga en la próxima película de Jordan Peele. Because he should. Porque en realidad, o sea, estaba buscando aquí la filmografía y después de su breakthrough en Slumdog Millionaire, ¿sabes? No ha, coño, mano, no sé cómo no le han dado. O sea, Last Airbender fue lo que hizo inmediatamente después donde hizo Zuko. La única persona oscura en todo el elenco de aquella película.
It was a problem.
pero después más, o sea, después de eso, Best Exotic Marigold Hotel, salió un poquito en The Newsroom, salió en Chappie, que entiendo ahí es quien conoció a Charlton Copley. Hotel Mumbai. No lo han puesto nada aquí. Indica que parece que lo hayan puesto a hacer de un charming guy en una comedia romántica. I don't know why, because I think
racism.
He would kill it. Pero he would kill it. O sea, si lo dejaran
también,
hacerlo.
I mean, 50% racism, 50% que empezó joven y que probablemente está dismissed como un child actor. Que
sí,
no le dan
30.
Como que algo
creo
serio.
Creo que acaba de cumplir 30 y pico ahora. Es lo que...
He's a baby.
Sí, sí, está
he's
chiquito.
A baby. Pero Green Knight creo que lo llevó a otro nivel. Pero tampoco Green Knight la gente lo cogió muy en serio. Pero para mí estuvo genial. Green Knight,
él estuvo fantástico en,
pero a
en
mí,
Green
yo
Knight.
No sentí que la película drag, no sé tampoco, pero es medio difícil ver acción a través de, porque estamos tan acostumbrados de este John Wick no tiene una escena que no es una escena de acción.
Sí, que eso es una crítica a John Wick, ¿sabes? Esa cuarta película sí. A mí me gustó mucho, pero cuando me senté a verlo otra vez es como que hay demasiadas peleas, demasiados tiros en esta película. Puedes llegar al otro extremo donde es como que es too much. O sea, es como que tiros.
Sí, que hace falta.
Tiros.
Tiene que haber un balance entre el personaje y la acción. Y la realidad es que estamos medio acostumbrados a buscar ese John Wick-ness of it all en las películas de acción. Yo no lo sentí draggy, pero yo me estaba disfrutando mucho a las guerreras trans también. So estaba ahí como que completely in love. Pero esta película sí es más un estudio de un personaje versus una película de acción.
John Wick, esta si se pareciera a alguna John Wick, se parecería quizás a la primera, en que tiene como que más un leisurely pace y hay acción y hay como que un build-up de quién es esta figura.
Sí, pero John Wick es un world-building movie también.
Sí, es un
como
world-building.
Conocemos a John Wick un poco porque rebota con el world-building. Y parte del charm es ese mundo, pero aquí es como que... estás viendo a este nene crecer, sufrir y pasar ese sufrimiento hasta un nivel donde entonces puede trascender un poco.
Uh-huh.
Plus politics. En John Wick no hay política porque no es un mundo que existe de verdad. ¿Sabes? Fuera de estas personas están en poder como este shadow power. Pero realmente todas las peleas son internas, como que fulano no quiere dar la moneda en yo no sé qué carajo hotel, hay que ir a matarlo. Y ya, versus aquí, pues como que tiene una ramificación de decir como que coño, sí, esto es Mori, es como que el desplazamiento de las personas, musulmana. Los Habs tienen un nivel de corrupción absurda, porque al final del día estamos viendo a esta mujer... como que sex traffic un cojón de mujeres durante toda la película. Es como que, what?
Sí, hay real world problems y real world repercussions pasando en esta película versus John Wick, que es todo fantasía. O sea, es comic book logic y world building y todo eso. O sea, sí. Es como que aquella es más fun. Está como que está tratando de tackle, quiere hacer su action movie, pero también quiere establecer su action movie dentro de lo que le está pasando, pues, al
personaje de Monkey Man.
Ajá, y al personaje de Monkey Man, sí.
Es que hasta realmente it's all about colonialism, porque hasta las peleas de boxeo, la idea de que es el native Indian, que es el beast, que tiene que ser el mono para que venga el otro salvaje igual, pero esto, sabes, como que es blanco y tengan que tener esta pelea y que él sea que siempre tiene que fall para que sabes, como que están rigged las peleas y él es el que tiene que fall para que funcione. Tengo que decir que Charlton Copley estaba bien
over the top,
baboso.
Pero ese es Charlton Copley for you, ¿sabes?
Había una escena que era como que, Dios mío, hombre, traga de vez en cuando.
Charlton Copley ha tenido una carrera extraña y como que uno nunca, por lo menos yo, no me he podido borrar de mi cabeza que era como que este apartheid white South African en District 9.
Ah, bien brutal, pero he seems to enjoy acting so much que cada vez me siento como que bien feliz de verlo. Pero esta vez se me había olvidado por completo que él sabía. Yo dije, mira este cabrón, porque es así, le dije, mira este cabrón, ¿qué hace aquí? Y entonces Ivy me dice, ¿quién es? Y yo ahí... struggling, como que para poder decirle como que, diache, que de verdad que si no has visto District 9, no vas a saber quién es.
¿Cuándo fue la última vez que vimos? Bueno, Charlton Copley salió en Russian Doll, dice aquí, no me acuerdo de él en Russian
en el segundo
Doll.
Season. Yo no me recuerdo.
Me imagino que debe haber sido a lo mejor alguien que estaba cuando ella hace el flashback ese a Alemania, es que ella va. No me acuerdo para dónde es que ella coge en el time travel.
No, ya nada. No, él ha hecho como que bit parts, pero de verdad que su big moment fue District 9 y de verdad que yo no sabría explicarle a alguien. Yo estaba ahí como que salió en District 9, él era el protagonista de District 9. Y ella ahí como que blank y yo, I'm sorry, I don't have any other reference. I don't know how to explain to you why I'm excited about this man.
Bueno, pero si usted quiere...
Pero también como que el acento de él es tan charming.
Sí, es el South African, que ese es el acento que Charlize Theron esconde la mayoría del tiempo, sí. Pero cuando le toca hablarlo, o sea, se le nota a la patada. ¿Cómo? ¿El Afrikaans? ¿Cómo se llama el...?
Ay, no estoy segura.
No me acuerdo cómo se
Afrikaans,
llama.
Afrikaans, el... me imagino, con dos A.
Sí,
doble K,
ajá. Una cosa así por el estilo.
Una cosa así, pero es bien charming, pero es bien confusing. Entonces la película él tiene que también decir como que My Mother Africa, y es como que todo el mundo súper perdido. What are you talking about? ¡Ja,
Bueno, Monkey Man se encuentra en cartelera. Les invitamos a que vayan a verla antes de que la quiten. Si no, me imagino que dentro de un mes ya debe estar en VOD. Pero merece
verse
en
el cine.
Vaya, se ve brutal. La proyección estuvo bien buena. El sonido está cabrón. El sound design está bien bueno. Así que
la
se
música.
Presta...
Ah, eso también porque si yo me emocioné con Charlton Copley y ya se emocionó porque salió una banda metal de India en la escena de cuando las trans vienen a atacar, que era como que yes, y yo okay.
Yo vi un tweet de una muchacha que escribe de cine en mi timeline cuando salió, que dijo como que descubrí esta banda de metal, this is me now, this is... como que me voy a devorar el Spotify de esta gente de ahora en adelante.
Sí, yo después de ahí como que iba mandándome el nombre de la banda, I wanna listen.
Pero sí, vayan a ver Monkey Man, está bien buena. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Regresamos la semana que viene. ¿Con qué, Rosa?
Vamos a hablar de Fallout.
Vamos
la
a hablar
serie de Prime.
Fallout Season 1, que ya está completita en Prime. La soltaron la semana pasada. Rosa ya la acabó.
Sí, la acabé ayer. Está bien buena.
A mí me quedan 3 episodios por ver. Así que... véanla, porque la vamos a estar discutiendo in full la semana que viene en otro episodio de Desmenuzando. Para todo lo demás, pues los invitamos a que vayan a nuestro Patreon, se suscriban ahí para que nos ayuden a continuar haciendo este podcast y recibir episodios adicionales. Y nos pueden seguir en redes sociales, ¿dónde, Rosa?
Nos pueden seguir en Instagram como @Desmenuzando, en Facebook como @DesmenuzandoPod y en TikTok y YouTube como Desmenuzando Podcast.
Sí, por favor, vayan aquí. Si lo están viendo en YouTube, like and subscribe para que les avisen cuando lleguen estos episodios inmediatamente. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
A mí me consiguen en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube como @SolopopComics.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene por aquí en Desmenuzando.